Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 9 de octubre de 2017, el inicio de una nueva semana, una noche sumamente agradable en la ciudad de Buenos Aires, una nueva noche en el Zorro y el Erizo en Radio Nacional, como todas las noches con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches, muy bienvenido una vez más.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de estar aquí, de empezar un nuevo programa, una nueva semana. Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Muy buenas noches, siempre un placer estar aquí con ustedes, también con toda nuestra audiencia. Les recordamos, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, es la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos todos los días de lunes a viernes por Radio Nacional AM870 y las radios nacionales de todo el país, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Anita Maroto en los controles técnicos, por supuesto con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos acompañándonos cada día. Descubrí la teoría de la evolución muy tarde. La descubrí tarde porque seguramente cuando yo era joven no eran los programas educativos de los colegios públicos argentinos los que se ocupaban de discutir distintos modos de existencia de la vida en la Tierra. Pero cuando la descubrí con fascinación, la descubrí con el asombro que no deja nunca de producir el conocimiento, y desde entonces entendí que uno puede pensar la vida humana y no humana de muchas formas, pero que no puede pensarla contra la evolución. La evolución, la biología evolutiva no explica todo, pero es difícil explicar algo en contra de ella. La evolución es infinita cantidad de cosas, pero es también la historia de la vida en nuestro planeta, la historia de los modos en los que la vida en nuestro planeta fue produciéndose, en el que unas especies fueron sustituyendo a otras, en las que unos rasgos fueron siendo seleccionados porque contribuían a garantizar el éxito reproductivo de los individuos que los portaban. Nuestro país es un territorio privilegiado para estudiar eso, por muchas razones, pero una de ellas es seguramente científica, pero para mí es emocional, es sentimental, y es que Darwin investigó la Patagonia cuando hizo durante 5 años el viaje en el Beagle, recorriendo buena parte del mundo y haciendo los descubrimientos con los que terminó de formar su teoría. En esos viajes, en esa estancia en la Patagonia, Darwin encontró los huesos de un mamífero ungulado, es decir, un mamífero que camina sobre pezuñas. Lo descubrió en 1834 y desde entonces ese animalito se convirtió en un objeto de estudio muy particular. Yo creo que, entre otras razones, porque es una especie que no tiene continuidad, que no tuvo continuidad, lo cual siempre es un interrogante, porque una especie deja de dar algo de sí. Ese mamífero se llama Macrauquenia patagónica, una misteriosa especie de la edad de hielo, y hace no mucho tiempo un equipo recuperó el ADN de la macrauquenia. Y tenemos hoy en el estudio a uno de los miembros del equipo que hizo ese trabajo, es decir, que recuperó el ADN de una especie extinguida en la edad de hielo, algunos de cuyos fósiles fueron encontrados por Darwin a principios del siglo XIX durante uno de los viajes que hizo por el mundo. Y creo que es un privilegio poder hablar de esto con Javier Gelfo, que es licenciado en biología, especializado en paleontología, doctor en ciencias naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Javier es investigador independiente del CONICET en la División de Paleontología de Vertebrados y es docente de Paleontología de Vertebrados en la Universidad de La Plata. Investiga el origen, evolución y extinción de los ungulados nativos de América del Sur y la Antártida, con el objeto de comprender cómo el conocimiento de estos mamíferos aporte información para entender el impacto de los cambios climáticos y paleogeográficos y poder utilizar el pasado como una herramienta para pensar el futuro. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional. Muy bienvenido.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la cálida introducción y muy acertada en cuanto a los conceptos.
Gracias. Javier, empecemos un poquito por entender el campo más amplio, después vamos a ir a visitar a nuestro amigo de esta noche. ¿Qué es la historia evolutiva? ¿Qué es la antropología biológica? ¿Qué es la historia evolutiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos temas?
Bueno, como comentaste hace un rato y como hablábamos antes de comenzar el programa, desde Darwin prácticamente la biología evolutiva, podemos decir que se inició de una manera que transformó la posición del hombre en el concepto que el hombre mismo tenía de sí mismo. La evolución, por así decirlo, desde la mirada que le da Darwin, despoja al hombre de un lugar de privilegio en la historia de su visión, de la visión que tenía a la hora de mirarse en el espejo. Y hay una frase que viene muy, muy como anillo al dedo en este caso, que es que es una frase muy conocida para los biólogos, que es que nada tiene sentido en biología si no se mira desde la perspectiva de la evolución. Muchas veces uno tiende a pensar cuando ve un pelo en un mamífero, cuando ve una pluma, bueno, ¿esto para qué sirve? Y en realidad la pregunta correcta no es para qué sirve, sino por qué eso está ahí.
Claro.
El porqué de las cosas muchas veces nos permite abordar una perspectiva histórica de esa situación. Uno puede pensar, por ejemplo, que tenemos huesos para tener un sostén y tener un modo de vencer la gravedad, y esos huesos que tenemos internamente como un endoesqueleto nos dan una manera de erguirnos y de movernos, de caminar, y en realidad el origen primero de los huesos es simplemente un reservorio de fósforo que utilizaban los primeros vertebrados en el agua para almacenar fósforo, porque el fósforo es un elemento que en la cadena del ciclo del fósforo se pierde muy fácilmente, y el fósforo es indispensable para que las células obtengan energía, así de básico.
Es decir, que la pregunta correcta desde el punto de vista evolutivo no es para qué, sino por qué.
Siempre.
Ahora, sí. El por qué expresa un para qué previo al por qué que formulamos ahora, ¿o
sí
me equivoco?
El por qué muchas veces nos permite entender el origen de las estructuras y comprender que la función que nosotros vemos a veces se parece mucho a algunos razonamientos anglosianos, podríamos decirle, como decía Stephen Jay Gould, un gran divulgador de las ciencias naturales, que decía, bueno, uno puede pensar que uno tiene las orejas para poder llevar anteojos. Y en realidad las orejas no están para llevar anteojos, pero las usamos para eso.
Claro.
Muchas veces
claro.
Lo que ocurre es que las funciones surgen como posibilidades extra a lo
claro.
que la estructura se generó.
Claro, se optimiza una posibilidad, digamos.
Sí, sí. Y ahí no sea necesariamente la función.
Y claro. Ahí sí el hombre tiene una posición de privilegio porque es la que le permite pensar la capacidad de utilizar
ya
algo.
Eso ya es un
ay,
comentario que me parece que merece una reflexión un poco más larga.
El antropocéntrico.
Yo me quedaría todavía con la historia evolutiva antes de la posición de privilegio, pero vamos a volver vamos a hablar de la posición de privilegio schusteriana. Entonces
el porqué es una pregunta indispensable si uno quiere enfocar las cosas desde una mirada evolutiva.
Claro, es decir, uno observa algo en una especie determinada y un rasgo particular de la especie tiene que responder a esa pregunta. ¿Por qué esa especie tiene ese rasgo? ¿En qué sentido ese rasgo contribuye al éxito de la especie evolutivamente?
Sí, en gran medida uno puede decir que el porqué permite comprender cuál es el origen real del rasgo.
De acuerdo.
Nosotros analizamos la historia evolutiva en función de que esas estructuras o esos caracteres que vemos, que puede ser, por ejemplo, la presencia de pelo, como dije antes, o las orejas, tengan un ancestro en común, que dos organismos distintos, por ejemplo, el organismo A y el organismo B, compartan una estructura. Lo que nosotros tenemos que comprender es si esa estructura que comparten es heredada de un ancestro en común o en realidad esa estructura se adquirió independientemente.
Por caminos separados.
Exacto. Cosa que también puede ocurrir. Uno
sí, claro.
Mira, por ejemplo, los reptiles marinos del Mesozoico y uno observa un ictiosaurio, por ejemplo. Es una forma que parece prácticamente un atún gigante, pero es un reptil. ¿Sí? Incluso está mejor preparado para una vida acuática que un delfín. Uno lo ve a primera vista, en realidad más que un atún, parece un delfín, pero cuando lo ve en detalle se da cuenta que, por ejemplo, la aleta caudal está en una posición vertical, igual que los atunes, lo cual le permite moverla lateralmente para propulsarse mucho mejor que la del delfín, que se mueve horizontalmente. Entonces, ese tipo de cuestiones permiten que uno compare estructuras y busque lo que llamamos homologías.
Claro.
O sea, la visión evolutiva moderna se basa en el descubrimiento de homologías y tratar de entender cómo esas homologías surgieron de un ancestro en común.
Uh-huh. ¿Homologías técnicamente es?
Es un carácter o una estructura que proviene de un mismo ancestro en común. Por ejemplo, nuestros brazos, lo que técnicamente llamamos nosotros miembro quiridio, es homólogo a las alas de un ave.
Claro.
Es la misma estructura.
Claro,
y uno puede reconocer el húmero, que es el hueso asociado a la escápula, por ejemplo, lo pueden reconocer en un mamífero,
en un ave,
en un reptil,
claro,
en un anfibio. Digamos, son estructuras que uno las puede seguir y se da cuenta que representan el mismo tipo de estructura, aunque estén modificadas en función de distintas historias.
Y determinar las homologías nos permite entender qué evolutivamente, el origen común y tratar de entender cómo se diferencian las especies, es decir, cuál es la importancia de la homología.
Bien, es una excelente pregunta. Básicamente, las homologías lo que nos permiten es hacer lo que nosotros hacemos, que son árboles filogenéticos.
Correcto.
Nosotros actualmente nos manejamos básicamente, decía antes, a partir de homologías. Antes otras escuelas de clasificación no buscaban reconstruir la historia evolutiva y simplemente miraban en similitudes.
De acuerdo.
Sin preocuparse en la historia evolutiva. Actualmente el enfoque está dado en esas homologías y lo que uno trata de buscar es un conjunto de organismos o de especies, identificar caracteres en común que uno a priori piensa que son homólogos, como por ejemplo los brazos, miembros anteriores, presencia de tegumento, que puede ser por ejemplo pelo, plumas, escamas. Uno identifica esas homologías y después lo que hace es decir, bueno, construyo una suerte de matriz de columnas y filas, en donde voy volcando toda esa información. Y lo que intento hacer es ordenarla de la manera que sea lo más económica posible. ¿Qué significa eso? Que me involucre el menor número de transformaciones posibles.
De pasos sucesivos.
¿Por qué? Porque partimos de la premisa, que no deja de ser una premisa, de que la evolución es económica.
Claro.
No genera gastos innecesarios.
Claro, es decir, que es improbable que una especie haya llegado a un estado pasando por un estado intermedio que la aleja del estado actual.
Sí, digamos que hay lo que se llama el principio de parsimonia, que indica que los cambios más simples son los más probables.
Claro.
Sí,
claro.
Al menos en biología eso es prácticamente algo que usamos todos los días. Que tampoco lo tenemos corroborado en realidad, ¿no?
Bueno, pero es teórico, bueno. Pero hasta que no se falsee la teoría, funciona.
Exactamente.
Sí, yo en relación a lo que estaba diciendo, me surgían dos preguntas. Una, si uno ve características de especies que tenían algún aspecto más desarrollado y quedaron en el camino, pero vos planteabas recién lo de los delfines, digo, ¿y por qué empiezan a quedar algunas en el camino? ¿Por qué algunas quedan en el camino y tenían unas características que uno podría presuponer como, no sé si está bien el concepto, como más desarrolladas?
Sí, sí, o mejor adaptadas, o mejor preparadas.
Sí, o más preparadas.
La historia de la vida, a lo largo de toda la historia de la vida de la Tierra, la podemos dividir, las especies hacen dos cosas, o se especializan o son generalistas. Y lo podemos comparar, si quieren, con la situación laboral de cada uno de nosotros. O nos especializamos en algo, somos generalistas.
Somos erizos, es el principio de este programa. Los erizos se especializan en una cosa, los zorros andan curioseando un poco por
esa
escena tenemos dos zorros, tres zorros que andamos todas las noches de un tema a otro, y un erizo que sabe de historia evolutiva. Entonces estamos en plena situación vital.
Sí, más o menos esa es la historia de la evolución en la Tierra, en cuanto a lo que planteabas recién.
¿De qué modo las especies son generalistas o especializadas?
Capaz que tenemos algún animal, qué sé yo, en el caso, por ejemplo, clásico de los dinosaurios, con un aumento en el tamaño, formas gigantes, muy especializadas en alimentarse tal vez en determinadas hojas de determinadas plantas que están o muy altas. Entonces, mientras las condiciones ambientales y climáticas permitan,
se mantienen estables,
y que el animal tenga esos recursos, nadie va a poder competir con él a la hora de obtener ese recurso.
Claro.
Mientras tanto, los animales más generalistas, o las plantas más generalistas en ese caso, iban a poder ir tomando recursos de distintos lugares, pero nunca van a ser prioridad, digamos. Cuando las condiciones cambian,
El especializado
es el que más sufre.
Claro.
Es como, claro, como ocurre en el trabajo.
La vida cotidiana.
Exactamente.
La vida cotidiana.
Tiene
cuando
mucho
cambian
común
las condiciones, el generalista es el más apto.
Se para adapta mejor, claro.
Exactamente.
Claro.
Bueno, igual quiero dejar en claro que no es muy bueno extrapolar conceptos biológicos a la vida cotidiana, sobre todo a las ciencias sociales, ¿no?
Absolutamente, estoy totalmente. Creo que esa tendencia hace mucho
ha sido
abandonada.
A veces uno escucha cada cosa.
Pero no creo que de los científicos, me parece que escucha pero sí, sin duda no hay que extrapolar de la biología a las ciencias humanas jamás. Ahora, el hombre es altamente generalista. Quiero decir, es omnívoro, está en todos los climas, construye hábitats.
A mí me gusta pensar que tal vez el hombre se especializó en ser
generalista
justamente. Claro. Creo que el sistema nervioso humano y el desarrollo del cerebro y del intelecto y la capacidad de mirarse al espejo, de reflexionar, la capacidad introspectiva del hombre, sobre todo en torno a la naturaleza y al medio ambiente, a lo que podía transformar el hombre, a ver que no estaba limitado a las leyes naturales, que podía cambiarlas. Yo creo que todo eso lo transforma tal vez en el generalista más especializado de todos, ¿no?
El más especializado en ser generalista.
Exactamente.
En desarrollar todas las capacidades de la generalidad.
Sí, prácticamente no tiene límites a su imaginación, ¿no?
Claro, es notable eso. Pero bueno, vamos a volver un poco a ordenar nuestra conversación, porque este es un tema que nos puede con entusiasmo llevar de un lado a otro.
Claro, es muy fascinante, sobre todo para alguien, yo te lo dije alguna vez, que creía en la teoría de la marca hasta en el secundario.
Sí, pero bueno, pero yo tampoco diría eso en radio.
Bueno, hay muchos casos que uno espera tal vez que algunas personas crean por lo menos en la teoría de la marca.
Eso es cierto, claro. eso es cierto, eso habla bien de Mariano.
Hay lúcidas mentes del siglo XVI a veces, escuchándolas por distintos lugares que...
Sí, sí, bueno, eso habla a favor de Mariano, que sea lamarquiano. Volvamos entonces un poco a la historia evolutiva. Tenemos este principio de homología,
sí,
que nos ayuda a construir un árbol evolutivo que se construye a su vez sobre el principio de parsimonia, es decir, la menor cantidad de pasos entre un estado y otro es el más probable, y el trabajo de los paleontólogos o de los biólogos evolutivos es tratar de ir armando este árbol.
La idea es ir armando ese árbol, y cada vez uno tiene nueva evidencia porque se descubren nuevos fósiles, o tenemos posibilidad de obtener información molecular, como en el caso del ADN.
A eso quería ir ahora, porque una cosa es la morfología y lo que vemos, los huesos de los brazos que vienen de las alas de las aves, Otra cosa es lo que nos dice el ADN.
Exacto.
¿Cómo se correlaciona lo que nos dice el ADN con lo que nos dice la observación de fósiles o de funciones?
Bueno, en este caso, no muy sorprendentemente, dice casi lo mismo que planteaba Meguino en el siglo XIX, después de dar toda una vuelta. Bueno, básicamente, en el caso de la Macrauquenia que mencionaste al principio, representa el último, uno de los últimos linajes de un grupo de ungulados que vivieron en América del Sur. América del Sur se comportó como un continente isla durante unos cuantos millones de años, desde la extinción de los dinosaurios no avianos, digamos. Tuvo algunos periodos de conexión, por ejemplo, con la Antártida, con América del Norte, y en alguno de esos momentos comenzaron a ingresar a América del Sur mamíferos placentarios que dieron origen a esta fauna de ungulados, mamíferos herbívoros, muy diversos, muy especializados, de los cuales la Macrauquenia es el último representante que se extinguió prácticamente con la llegada del hombre, hace casi 10.000 años. ¿Sí? Lo que Darwin en su momento encontró fue...
Se extinguió con la llegada del hombre sin correlación.
Sin una correlación directa, sí, coincidencia.
Hubo cambios ambientales que favorecieron una cosa y perjudicaron a la otra.
Digamos que en ese momento, cuando ingresa el hombre a América del Sur, estamos en presencia de una debacle de lo que se denomina la megafauna. Hay una gran cantidad de mamíferos...
De grandes dimensiones.
Y de aves, sí, de grandes dimensiones, de más de una tonelada, que habitaban América del Sur, que se estaban extinguiendo. El hombre, en algunos casos...
Vegetarianos.
Toque de gracia. Vegetarianos, también había carnívoros.
También
había carnívoros. Sí. Teníamos, por ejemplo, osos de gran tamaño, que llegaban casi hasta el sur de Santa Cruz.
¿Y por qué se produjo esa extinción de mamíferos de gran tamaño, sabemos?
Tenemos varias causas, sobre todo tenemos cambios climáticos muy marcados, y, como te decía antes, lo que se piensa en una de las explicaciones que nosotros tenemos es que entre medio de esos cambios, muy vinculados a los eventos glaciares que tuvimos en ese momento, la diversidad de familias que había en cada uno de los grupos, tanto de herbívoros como de carnívoros, estaba declinando, cada vez había menor cantidad de especies. Ahí tenemos, si lo analizamos desde un punto de vista genético, esa disminución de la diversidad siempre implica que la especie corre peligro de extinción. Digamos, que quede un individuo, la especie está extinguida. Que queden 10, la especie está extinguida. Que queden 100, probablemente está extinguida. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el individuo, sino la población.
Claro.
Y el pool génico que tiene esa población. Claro. ¿No?
Es decir, la capacidad de dar continuidad a los genes de la especie.
De dar continuidad y de mantener, digamos, algo así como un número importante de variabilidad genética. Exacto.
Claro.
Esa variabilidad genética es lo que permite que las especies tengan la plasticidad y la capacidad de cambio.
Sí, claro. Claro, si la diversidad genética se reduce, la especie está mucho más expuesta a factores externos.
Exactamente. Y en ese contexto, el hombre coincide con esas extinciones.
10.000 años, dijiste.
Más o menos, aproximadamente, sí.
¿Y el hombre en qué condiciones llega también por circunstancias climáticas, por aumento en las poblaciones?
Bueno, hay distintas explicaciones. Hay, se supone, distintas corrientes migratorias, algunas que llegaron, claro, que llegaron desde América del Norte, sí. América del Sur. Hay otras explicaciones que plantean un origen a través del Pacífico de algunos grupos que habrían llegado desde la zona de Oceanía.
Okay.
O sea que en ese caso es bastante variado y actualmente hay mucha información nueva y muy fresca sobre dataciones puntuales de sitios muy muy viejos que, bueno, están de alguna manera moviendo un poco la estantería de los conceptos clásicos que uno tenía sobre el poblamiento.
Dataciones puntuales de población.
De población americana.
De
Homo sapiens.
De Homo sapiens, sí. Llegados a América del Sur en épocas anteriores a las que imaginábamos.
Exacto.
¿Cuánto antes?
Y entre 10.000 y 11.000 años, sí.
¿Contra un estimado previo de...?
Y siempre se buscaban comparar fechas, básicamente con lo que ocurría en América del Norte.
Claro, donde los patrones, suponía que venía la población.
Donde los patrones tal vez son mejor conocidos, hay dataciones mejor calibradas, más exactas.
Okay.
Y esta nueva información, de alguna manera, está reflejando todavía todo lo que falta por hacer acá y todo lo que falta por investigar en ese sentido.
Nos vamos a ir enseguida al informativo, pero entonces buscamos, antes de hacerlo, una síntesis, porque después vamos a venir a hablar...
No, yo estoy muy impactado con la imagen.
Vamos a venir a hablar de la macrauquenia patagónica, que además es un animal muy extraño, está dibujado, vamos a ver cómo se dibuja eso. Pero entonces, en síntesis un poco... Muy en síntesis, estos son un poco los temas de la antropología biológica y nos da un estado posible. Yo me quedé tratando de entender la diferencia entre lo que dice el ADN y lo que dice...
Sí, no lo contesté, por eso te quedaste pensando en eso. Me fui por las ramas, mi culpa mía.
Por las ramas del árbol evolutivo.
Sí, básicamente no hay diferencias en los resultados, para ser rápido, y lo que sí dice el ADN es que estas formas están más vinculadas con... los caballos, con los tapires, con los rinocerontes.
Bueno, ahora que volvemos del informativo, nos vas a contar un poquito bien por qué sabemos que esta macrauquenia está emparentada con los caballos y los tapires. Vamos al informativo de Radio Nacional. Estamos con Javier Gelfo, doctor en ciencias naturales, licenciado en biología, paleontólogo. Él hace lo que todos querrían hacer con los huesos de los dinosaurios. No se vayan, ya volvemos.
Nacional informa.
1:21:30 en todo el país.
El gobierno respetará el fallo de la Corte sobre coparticipación.
Así lo sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en relación al reclamo de la provincia de Santa Fe, a la cual la nación le debe 23.000 millones a valores históricos y 50.000 millones si se consideran los intereses.
Frigerio indicó que se está trabajando en una propuesta que pasa básicamente por hacer más obras públicas en Santa Fe y anticipó que en 2018 hay previstos 10.000 millones en inversiones en ese territorio.
Culminaron las elecciones en la Universidad de Córdoba.
El Frente de Deodoro Roca, integrado por Franja Morada y el Movimiento Nacional Reformista, obtuvo la presidencia de la Federación Universitaria de Córdoba. La elección se realizó en el marco del centenario de la fundación de la Federación y de la Reforma Universitaria. De esta manera resultaron electos como autoridades los estudiantes Sebastián Fondacaro y Samir Mowana para el periodo 2017-2018. Este último dijo a Radio Nacional que garantizan la Federación Reformista unieron para trabajar respetando a los estudiantes.
Hay por ahí como importancia de poder garantizar una federación reformista de cara al centenario de la reforma. También entender que el máximo gremio de estudiantes tiene que ser una herramienta de trabajo para los estudiantes y eso nos motivó a podernos unir y trabajar para una federación que respeta a los estudiantes y que lleve su voz, sobre todo en distintos espacios dentro de la comunidad universitaria.
Aldo Mar Blanco, Nacional de Córdoba, la radio de todos.
Internacionales.
Devastador incendio en California.
1.500 casas destruidas y al menos 10 muertos es el saldo provisorio según las autoridades de ese estado norteamericano.
El gobernador declaró el estado de emergencia por los 14 focos que ya dieron cuenta de 35.000 hectáreas en menos de un día.
Hasta esta hora hay 20.000 evacuados.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, el cielo despejado, 16 grados 3 décimos la temperatura, la humedad 65%.
En tanto, en Perito Moreno, Santa Cruz, la actual es de 7 grados, la sensación térmica tan solo de 2 grados, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870 en Nacional. Comunicar por WhatsApp.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros queremos que la ciudad siga avanzando y que vivamos cada vez mejor.
y para eso necesitamos seguir cambiando.
Y trabajando por más salud,
por más innovación,
por más seguridad y por más educación.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar. En Capital, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados. Miriam Breckman, legisladora. Frente de Izquierda, lista 505.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo, Sebastián,
María Inés.
Visita Tecnópolis. Acercate al estudio de Radio Nacional y viví nuestro taller de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo cinco? ¿Cuántos años tenés?
Seis.
¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltas vos.
Somos de la escuela número uno. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis. La radio de todos.
Chao, chao.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio lo vemos en muchas cosas que pasan en la ciudad.
Yo lo veo en nuestra esperanza.
En saber que podemos vivir mejor.
Yo en el diálogo que se vive en el país.
Nosotras lo vemos en la confianza que nos tenemos.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Hachal. Por FM 102.1.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
Yo no quiero dejar de estudiar, pero hoy, en las universidades públicas y terciarios, 3 de cada 4 estudiantes no pueden seguir y abandonan.
Por eso proponemos luchar por un plan de becas integrales y reducir la jornada laboral sin rebajar el salario. Nuestra educación y nuestras vidas valen más que sus ganancias.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman, legisladora. Marcelo Ramal, Patricio del Corro, diputados nacionales. Frente de Izquierda, lista 505.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto, Asociación Conciencia.
Seguí conectado con Nacional
en Facebook.
Búscanos, Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo, Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Thank you.
Soy Lorizo, estamos escuchando a Leandro Calén con Los Dinosaurios, cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
Y nosotros seguimos hablando con Javier Helfo, licenciado en Biología, paleontólogo, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, y una de las personas del equipo que pudo recuperar ADN de un mamífero de la edad del hielo. Contanos, Javier, un poco qué es la Macrauquenia patagónica, qué eran esos mamíferos patagónicos que no tuvieron continuidad, por qué no tuvieron continuidad, qué sabemos de ellos y qué fue lo que hicieron para encontrar el ADN.
Bien, bueno, la Macrauquenia es el último representante de un linaje que se extinguió, de mamíferos herbívoros, como bien dijiste, ungulados, que solemos llamar, que representa el orden de los Litopterna. Es un grupo muy interesante que aparece casi hace 64, 63 millones de años y se extingue prácticamente hace 10.000 años.
Es decir, que duraron bastante.
Duraron bastante, sí. Sí, bastante.
Digo,
y tienen varias familias dentro de ese grupo.
Siempre en...
En América del Sur
y insular.
En el caso particular de los Litopterna, algunos grupos, algunas familias, no la de Macrauquenia, pero otra familia, conquista la Antártida también. Lo cual le da otro interés particular desde el punto de vista paleobiogeográfico, porque permite explicar muchas de las conexiones terrestres que hubo entre América del Sur y la Antártida. Volviendo a Macrauquenia, como comentábamos, es un mamífero herbívoro. Cuando Darwin lo encuentra en su momento le llama mucho la atención por las características de sus huesos. Es un animal muy robusto que pisa con tres dedos, lo cual lo hace comparable, si uno quiere, a los perisodáctilos, al tapir, al caballo, que pisan todos con dedos impares. Uh-huh. ¿Sí? Y al resto de los ungulados que conocemos, como la oveja,
la
vaca, la llama, los ciervos, pisan todos con dedos pares.
Dos o cuatro.
Claro. La cuestión es que esta Macrauquenia, que tanto le llama la atención a Darwin...
Le llama la atención porque pisa con dedos impares y por la robustez de sus huesos.
Sí, son huesos muy robustos y además le llama la atención el hecho de que su cráneo tiene una morfología bastante peculiar, ya que tiene la nariz, por así decirlo, proyectada dorsalmente sobre la cabeza, como si estuviese ubicada atrás de todo, arriba de los ojos. Es decir, que ya le genera un aspecto raro, esa retracción de las narinas. La cuestión es que él en ese momento no estudia esos fósiles, se los manda a Sir Richard Owen, que era el más máximo especialista en ese momento en Inglaterra, y Owen es el que lo estudia y que lo describe como Macrauquenia patagónica, destacando muchos de esas características. Con el paso del tiempo se encontraron innumerable cantidad de estos bichos de Macrauquenias. Hay esqueletos completos en distintos museos del país, incluso del exterior, que se han llevado de acá, obviamente. Y siempre estuvo la duda de cuáles eran los vínculos filogenéticos, cuáles eran las relaciones que tenía esa Macrauquenia. Y digamos que existían dudas, porque la morfología era bastante, generaba bastantes dudas, por los caracteres en sí que uno encontraba.
La morfología se reconstruye a partir del esqueleto exclusivamente, o se buscan algunas otras evidencias?
No, generalmente siempre se usa un parámetro actualista, un análogo viviente, en el cual uno puede estudiar la musculatura y ver las inserciones musculares. Eso es tarea claramente de lo que nosotros llamamos los paleoartistas, que se dedican básicamente a eso. Hay algunos muy buenos que se toman el trabajo muy en serio y hacen reconstrucciones de musculatura, analizan las inserciones musculares, entonces esas reconstrucciones son un poco más confiables que otras, y hay otras que son más de ciencia ficción, podemos decir. Sí.
Y pensando en lo que decías al principio, lo que intentan ver también es si con las especies que conocen y que todavía existen, si tienen un ancestro común.
Exacto.
¿Y
de hecho lo tienen, sí. ¿A qué punto vos podés encontrar un ancestro en común? Desde hace más o menos 30 años... hay un auge por las nuevas metodologías para hacer estos árboles evolutivos, pero con información molecular.
Claro.
Ya sea con proteínas o ya sea con ADN directamente. Nosotros la primera aproximación que hicimos involucró a Macrauquenia y a otro bichito que es Toxodon, que es como un gran hipopótamo de tamaño, para que se den una idea, que no es un litopterna, sino que es un notoungulata. Noto es sur, ungulata y ungulado. Ungulado es del sur.
Okay.
Que es otro de los grupos que también involucró a Darwin. Y bueno, lo que vimos fue que podíamos extraer colágeno, información de colágeno de los huesos. Colágeno es una proteína muy común en la mayor parte de los animales, y a partir de ese colágeno lo que se hace es entender cuál es la secuencia que codifica para la formación de ese colágeno, y comparar esa secuencia con la secuencia de colágeno de animales vivientes.
De acuerdo.
Ese primer estudio nos permitió reconstruir la historia evolutiva y daba más o menos este mismo resultado, que estaban emparentados con los caballos.
Pero el caballo, ¿cómo está emparentado una especie de una América del Sur insular?
Exacto,
con un caballo que bien, nunca había tenido presencia.
Sí, está perfecta la pregunta. Son órdenes distintos, son grupos distintos. Lo que nosotros logramos comprender es que esos dos grupos
tienen un
ancestro en común,
pero
sí,
¿cuántos años?
Que estimamos debió existir hace aproximadamente 66 millones de años.
De acuerdo.
Ese ancestro en común no lo conocemos.
De acuerdo.
Pero la información molecular, cuando uno la va rebobinando, qué antigüedad, ya eso, la mitad de los si uno va desandando los pasos de cómo se construye ese colágeno hasta llegar a un colágeno en común, cuando uno llega a ese colágeno en común,
ese colágeno lo tiene un individuo que luego va a dar a un caballo y a una macrauquenia.
Un caballo y una macrauquenia hace 10.000 años.
Sí, en el medio pasaron 60 millones de años.
60 millones de años, una diversidad enorme de especies y de seres vivos, muy distintos a los caballos y a la macrauquenia. Y esa fue la primera aproximación, digamos, trabajar con proteínas, con colágeno, con colegas del American Museum de Nueva York y otros colegas de Europa. Distintos colegas fueron aportando distintas experticias en cada estudio.
Te hago una pregunta, si es que es posible tener una respuesta rápida y clara para no desviarnos. ¿Cómo se rebobina una proteína?
Bien. Bueno, lo más fácil de explicar es que cuando uno compara el colágeno de la macrauquenia con el colágeno de un caballo, se da cuenta que es distinto. Pero, claro, si bien es distinto, tiene algunas letras en común, tiene algunos puntos en común.
Okay.
Y uno puede saber a partir de los puntos en común, que serían puntos homólogos, que hablábamos hoy,
sí,
a partir de esos puntos en común, uno puede saber cuál es la tasa de cambio.
De acuerdo.
Es decir, que cada cosa que tienen distintas esas secuencias que uno compara entre macrauquenia y el caballo, esas secuencias distintas uno puede ir diciendo, bueno, cambia uno cada millón de años, por ejemplo. Entonces, para que estos dos sean iguales, que ahora
tienen
son distintos,
que haber pasado tanto.
Exactamente.
Okay. Pero, por supuesto, uno no va a encontrar esa homología entre la proteína de dos.
Cada vez es más lejana.
No, pero quiero decir, no necesariamente todas las proteínas llegan a Dios.
No, seguro que ahí no.
Está bien. No todas las proteínas van a tener un origen común.
No, exactamente. No, hay proteínas nuevas, obviamente. Pero en ese mismo árbol vos podrías poner otros seres vivos y también van a tener algún ancestro en común.
De acuerdo.
¿Sí?
De acuerdo.
El paso siguiente fue ir un poco más allá y tratar de obtener ADN, que es, en última instancia, tal vez lo más interesante en cuanto a información.
¿Y de dónde obtuvieron el ADN?
Obtuvimos ADN de, analizamos muchas muestras de América del Sur, muchas de Argentina, de distintos lugares, pero la única que dio positivo fue una que viene del sur de Chile, de una cueva en el sur de Chile, que era la muestra que menos posibilidades o chances creíamos que tenía. Era una muestra de la pata, un huesito de la pata. Estábamos buscar ADN en huesos del oído interno, huesos del cráneo, que estén más protegidos de los distintos procesos tafonómicos y protegidos de las inclemencias. Pensábamos que teníamos más chances ahí, y no. Finalmente, contra todos los pronósticos, el que dio positivo fue un huesito de la pata, en esta muestra que era única, que venía del sur de Chile, y lo que se obtuvo fue no ADN del animal. El ADN básicamente son las instrucciones que tenemos para construir un animal, el plano.
Correcto.
Esto no es el plano del animal, sino que es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el que se utiliza, por ejemplo, para ubicar las relaciones de parentesco cuando uno quiere hacer
un análisis de ancestría.
Y ahí es donde descubren esta relación, digamos, sí, con los otros.
Sí, el ADN mitocondrial básicamente se hereda por vía materna. Ajá. Los óvulos tienen mitocondrias con ADN. Los espermatozoides aportan solo información genética durante la fecundación. Nuestro trabajo es limitado. Pero el óvulo se lleva, digamos, buena parte del mérito que tiene la mitocondria, que produce energía. Y dentro de esa mitocondria hay un ADN chiquitito, más simple que el ADN que tiene el plano del animal, que está en el núcleo. Y ese fue el ADN que nosotros encontramos. Ese ADN se comparó con ADN mitocondrial, que es muy fácil de obtener y conocido en caballos y especies vivientes, y se hace una reconstrucción similar del árbol evolutivo que coincidía con el otro.
Con el proteítico.
Exactamente. Sí.
Es decir, que así llega a la conclusión de que la macrauquenia patagónica está emparentada con el caballo, con el tapir, con... ¿Qué importancia tiene este descubrimiento?
Bueno, desde el punto de vista biológico y evolutivo, muy grande. Acá nosotros utilizamos una metodología nueva que no se había aplicado para buscar ADN antiguo. Siempre esas metodologías se vienen refinando cada vez más. Desde el punto de vista paleobiogeográfico, también es muy importante porque nos está hablando de cómo fueron las relaciones y las migraciones de los mamíferos en un momento crucial de la historia de la vida en la Tierra, que fue cuando se produce la gran extinción entre el límite cretácico-paleógeno.
¿Qué es la quinta extinción?
Es una extinción, digamos, que involucra a buena parte de la fauna marina, que involucra a los que comúnmente llamamos dinosaurios, a los reptiles marinos también. Bueno, la mayor parte de la biota ahí desaparece en esas extinciones.
¿Esa es la quinta, según Elizabeth Kerr, no? Bueno, no importa. No importa, pero es una gran extinción.
Sí, sí, son extinciones de, digamos, de gran envergadura, y lo que tienen en general son que dejan muchos nichos vacantes y áreas vacantes que son aprovechadas por muchos de los generalistas.
Esos se adaptan más fácilmente a eso.
Y esos generalistas que estaban a la expectativa, cuando quedan esos nichos vacantes, se terminan transformando en especialistas.
¿Siempre el generalista se termina transformando en especialista?
Y no siempre. Evidentemente, en algunos momentos uno tiene algunos linajes que tienden a ser más especialistas y otros que se mantienen como generalistas. Pero siempre la presencia de nichos vacantes...
La gran extinción deja muchos nichos vacantes, los generalistas que habían podido sobrevivir obtienen la posición ventajosa de un recurso disponible, sí, sin competidores, se asientan en el territorio, empiezan un proceso de fuerte expansión.
Sí, bueno, eso es parte de lo que justamente Darwin veía en las Islas Galápagos con los pinzones. Claro. Era un territorio, una isla volcánica, un territorio nuevo que no estaba colonizado, y las aves, esos pinzones que llegan, tienen todos los recursos para diversificarse y especializarse en distintos nichos.
Claro, esos son los famosos pinzones de Darwin. Este es el último linaje de una larga especie.
Sí.
No hay ninguna continuidad.
No hay representantes vivientes.
Ninguna continuidad.
No. Uno, cuando habla de mamíferos de ungulados, actualmente, para hacerlo rápido, puede pensar que hay dos órdenes. Los que pisan con dedos pares, que son los artiodáctilos, ciervos, llamas, vacas, ovejas, ¿sí? Y los que pisan con dedos impares, que son más reducidos, los perisodáctilos, donde está el caballo, el tapir, el rinoceronte. Acá en América del Sur no había dos órdenes, había cinco órdenes de mamíferos herbívoros, de ungulados, que habitaron durante esos casi 65 millones de años América del Sur y en algunos casos también la Antártida. O sea que la diversidad en la cual nos encontramos era insospechada. Y eso fue un experimento evolutivo único en el mundo y que fracasó. Teníamos ungulados, por así decirlo, que copiaron de alguna manera la morfología de roedores, otros que copiaban la morfología de grandes mamíferos, de grandes osos. O sea, la diversidad morfológica que se obtuvo en ese experimento evolutivo fue única, tal vez comparable solamente con el experimento que realizaron los marsupiales en Australia, con la diversidad de marsupiales que tenemos hoy en Australia.
Un poquito más sobre la diversidad de marsupiales en Australia.
Bueno, actualmente Australia es de por sí el continente de los marsupiales. Uno tiene desde koalas, distintas variedades de canguros. Hay algunos marsupiales extintos, hay marsupiales carnívoros extintos. Esos marsupiales en realidad en Australia no están en otra parte, básicamente porque Australia funciona como un continente isla.
Sí.
En el pasado, en algún momento, Australia tuvo una conexión terrestre con la Antártida y con América del Sur. Y los marsupiales, originados básicamente en América del Norte, en el hemisferio norte, migraron primero a América del Sur, luego a la Antártida y luego a Australia. Cuando llegan a Australia se quedan como en una balsa, aislados en el agua, y siguen su vida tranquilos, lejos del resto de los mamíferos placentarios, digamos.
¿Y por qué hay tal diversidad de marsupiales en Australia como hubo variedad de mamíferos ungulados en América del Sur?
Básicamente por la disponibilidad de nichos vacantes y porque no había en ese momento en Australia placentarios que le compitieran.
Okay.
Los marsupiales son mucho más sensibles desde el punto de vista climático. Las crías nacen en una edad muy prematura, requieren mucho cuidado materno al principio. Los placentarios son un poco más más resistentes en ese aspecto. Pero bueno, los placentarios venían llegando a América del Sur un paso atrás, un poco más retrasados temporalmente. Y aparentemente, hasta donde sabemos, sí llegaron a la Antártida, tenemos mamíferos terrestres en la Antártida, pero no llegaron a Australia.
Decías entonces que la macrauquenia fue parte de esta explosión de diversidad de mamíferos placentarios en América del Sur, que se extinguió por completo y de la que tenemos siempre rasgos fósiles. Acá no hay hipótesis de... acá hay huellas fósiles de todo.
Sí, sí, tenemos, de hecho, bueno, tenemos dientes, que es lo que más tenemos. Para los que estudiamos mamíferos, los dientes son importantísimos porque son un elemento más duro que los huesos. Están formados por un mineral, por hidroxiapatita, y resiste los procesos tafonómicos y todo lo que son el desgaste y las inclemencias mucho mejor que un hueso. Incluso el transporte a través de un río, por ejemplo. Tenemos también huesos de estos ungulados e incluso tenemos huellas. Tenemos signitas y tenemos huellas de cómo caminaban y las huellas que dejaban. En Pehuenco, cerca de Bahía Blanca, por ejemplo, hay un sitio que es fabuloso, que está repleto de huellas de mamíferos fósiles. Y ahí hay, por ejemplo, macrauquenias. Recientemente encontraron en esa misma zona huellas humanas. Y no se han podido datar. Hay un problema con la datación, pero bueno, es súper interesante.
Pero los turistas de la temporada pasada. ¿Cómo se data? ¿Se sigue datando con carbono 14?
En el caso, el carbono 14, el problema que tiene, el problema, no es un problema, tiene una limitante en realidad, que es que la vida media del carbono 14 es muy acotada. Es decir, nos sirve para averiguar edades de no más allá de 10.000 años.
Okay.
O sea que para todo el resto de las cosas, que es todo lo que te hablé antes, 50 millones de años, no nos sirve.
No nos sirve.
Entonces ahí se usan otros métodos de datación, por ejemplo, potasio-argón se puede usar, rubido-estroncio, o sea, distintos elementos de la tabla periódica que se transforman en otros y uno conoce la tasa de desintegración de ese elemento y uno la puede cuantificar.
Es decir, que la datación es muy precisa.
Las dataciones son precisas y así todo, cada año prácticamente la tabla geocronológica, donde están las eras, la tabla clásica, hay una convención general del uso de la tabla y cada año se va refinando más las edades numéricas que tienen esas tablas.
Señoras, señores, estuvimos haciendo un paseo por las eras antiguas de la vida en la Tierra.
Y busquen la foto de la macrauquenia, la imagen que se ve.
Una maravilla.
Sí, tal vez lo que no dijimos, y tal vez es lo más llamativo, es que la macrauquenia, como tenía esa nariz arriba de los ojos y estirada hacia atrás, siempre se la reconstruye, o casi siempre, como con una trompa hacia adelante.
La macrauquenia. Javier Guelfo, licenciado en Biología, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
En el Zorro y el Erizo. Mariano Schuster, Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias. Muchas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, a Ana Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos ustedes. El miércoles nos reencontramos, mañana no hay programa. Yo soy el